Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Hola, muy buenos días. La noticia de la madrugada está en Canadá. Al menos 10 personas han muerto en el peor tiroteo masivo en décadas en ese país. Otras 25 han resultado heridas y dos de ellas han tenido que ser evacuadas en helicóptero con heridas muy graves. A esta hora la policía está peinando la zona en la Columbia Británica, al oeste del país, para comprobar que no hay más víctimas mortales. La policía habla de una escena dramática y dice que es pronto para saber cuál ha sido el móvil del tiroteo.
Entre los fallecidos está la persona que disparó y que después se ha quitado la vida. 6 de las víctimas han sido encontradas dentro de una escuela de secundaria, una ha muerto de camino al hospital y otros 2 cuerpos han sido hallados en una vivienda que la policía vincula con el mismo ataque.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días. Ha explicado la policía que creen que han identificado al atacante y que no hay más sospechosos, pero que aún no pueden revelar la identidad para no alterar el curso de la investigación. Se sabe ya que la policía había recibido una alerta que hablaba de una mujer de pelo castaño con un vestido como la presunta atacante. Tampoco han dado por el momento ningún dato sobre la edad de los fallecidos. El primer ministro del país ha suspendido su viaje previsto a Alemania para seguir de cerca la situación que ha calificado como devastadora.
El auge de Vox en las elecciones de Extremadura y de Aragón remueve el tablero político. Los partidos a la izquierda del PSOE afrontan el debate de una posible alianza y lo afrontan ya con los primeros reproches entre ellos. A Gabriel Rufián, que ha planteado la unidad, y también dentro de Sumar, en torno a si Yolanda Díaz debe liderar la renovación de ese espacio.
Ayer les contábamos aquí que los partidos que integran Sumar van a relanzar esa alianza cambiando el nombre y han entrado ya en la discusión sobre quién debería asumir su liderazgo. El coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maillo, decía en Hoy por Hoy que tendría que ser sin Yolanda Díaz. En el partido de Yolanda Díaz, Verónica Rabero dice que tendría que ser con ella.
Necesita una reactualización programática y, siempre lo he dicho, o sea que en mí no es novedad, una nueva referencia que reactiven y sirvan de motor de aceleración a ese proceso.
Aspiramos a que Yolanda Díaz sea cabeza de cartel porque entendemos que es quien ya supo hacer esto, el 23J, y es básicamente quien puede hacerlo en el futuro.
En paralelo, Rufián responde a las críticas de los partidos, de las direcciones de los partidos que, como el suyo, como Esquerra Republicana, se alejan de su llamamiento a que la izquierda se una frente al auge de Vox.
Quizá tengo un 0% de apoyo político. Quiero creer que tengo un porcentaje mucho más alto de apoyo popular. Representar a alguien de Algeciras a mí no me hace menos catalán ni menos independentista. Me hace más normal y más útil.
En el PSOE, toda la autocrítica que no ha hecho su dirección tras la debacle de Extremadura y la derrota de Aragón es la crítica que le hace Felipe González.
Dice que si Sánchez sigue al frente del PSOE, él, Felipe González, votará en blanco. Le respondía Pachi López.
Pedro Sánchez es el puto amo. ¿Qué es lo que ocurre? Que para que haya un amo tiene que haber gente con actitud de siervo. Ahora votar a los que no me representan, y hoy no me representan, en mi propio partido, no los votaré.
Hace mucho tiempo que me da pena que Felipe González haya dejado de ser una referencia para los socialistas y, sin embargo, sea una referencia para la derecha de este país. Que Dios ataque al puto amo, pues me parece que no tiene por dónde cogerlo.
Y en la derecha, Vox está decidido a poner a prueba la paciencia del PP ahora que Feijóo había tendido la mano al partido de Abascal después de su crecimiento en Aragón y entre las expectativas de un nuevo auge en Castilla y León. La ultraderecha advierte a María Guardiola de que ahora mismo votará en contra de su investidura en Extremadura.
En el Partido Popular tenemos claro que nos presentamos a las elecciones para gobernar y cambiar la vida de las personas. Me resultaría curioso creer que hay algún partido que se presenta no para gobernar, sino simplemente para atacar a alguien. Pero bueno, vamos a ver cómo se dan esas negociaciones.
La portavoz popular Esther Muñoz hacía ayer esta advertencia mientras Génova trata de restar importancia al enfrentamiento, consciente de que está en manos de Vox para llegar a esos gobiernos e impedir repeticiones electorales. Pero Vox pone sus condiciones. Ignacio Garriga.
Que tenga muy claro que nosotros no vamos a traicionar en ningún caso a nuestros votantes, que vamos a decir lo mismo que decíamos hace unos días en campaña electoral, lo mismo vamos a llevar a las mesas de negociación, que no es otra cosa que el sentido común.
Así hemos llegado al miércoles, es 11 de febrero.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Lo escuchábamos. Vox insiste en que están dispuestos a negociar, pero en Extremadura ya auguran un no rotundo a la investidura de la popular María Guardiola si no les ofrece garantías de que implementará sus políticas. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. No se trata de un no definitivo, pero fuentes del partido reconocen que el plan es llevar a la extremeña al límite y no ceder ni un milímetro independientemente de lo que ocurra en Aragón. Guardiola está decidida a presentarse a la investidura pese a la negativa de Abascal.
Dijo ayer que con el 43% de los votos no se van a travestir de Vox. Redacción en Extremadura, Álvaro García.
María Guardiola acudirá al debate de investidura como candidata a repetir en el cargo, aunque aún no tiene los apoyos necesarios. Confía en alcanzar un acuerdo proporcional con Vox antes del 3 de marzo, fecha límite para convocar el pleno. Guardiola asegura que seguirá negociando hasta el último momento para desbloquear la situación política y dotar a Extremadura de un gobierno estable y con presupuestos.
Yo voy a trabajar para que sea factible y para que el día de la sesión de investidura podamos iniciar el camino para tener un gobierno fuerte, estable y que ofrezca resultados.
Algo que a día de hoy se antoja complicado, ya que el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha avanzado este martes el no rotundo de la formación a la investidura de Guardiola si no permite a Vox implementar sus políticas.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
En Aragón, la cuenta atrás para una hipotética investidura solo acaba de empezar y Vox asegura que todavía ni están en conversaciones. Acusan al PP de decir cosas distintas en función de la comunidad y apuntan a una negociación en clave nacional que implique directamente a Santiago Abascal. Radio Zaragoza, Mónica Farré, buenos días.
Hola, buenos días. Perfil bajo para Alejandro Nolasco, el líder de Vox en Aragón, que de hecho ya no da entrevistas. Toda la atención está puesta en el presidente de la formación. Esta es la consigna que han recibido los de Vox en la comunidad, que remiten a las declaraciones que haga su líder. Aragón se ha convertido en una pieza más de una estrategia que se decide fuera de los límites de la comunidad. El presidente Jorge Azcón ayer no ofreció declaraciones, a pesar de que participó en la inauguración de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola junto al rey y el ministro Planas. Habrá que estar pendiente, por lo tanto, del tablero nacional, pero también del calendario. Se constituyen las Cortes de Aragón el próximo 3 de marzo y dos meses más tarde, el 3 de mayo, el candidato elegido por el Parlamento tiene que ser investido, por lo que tendrá que haber ya un acuerdo de gobierno y, si no, otra vez elecciones.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
En la agenda del día, hoy Pedro Sánchez va a comparecer por primera vez este año ante el Pleno del Congreso.
Acude en plena crisis ferroviaria para hablar sobre los accidentes de Adamuz y Lleida. Los socios se han distanciado por la gestión de esta crisis y tanto el PP como Vox exigen dimisiones. Va a ser también su primera intervención parlamentaria tras las elecciones de Extremadura y Aragón.
Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En la Moncloa asumen que el de este miércoles será un debate hostil para el presidente, que tendrá que hacer frente a las críticas habituales de la derecha por el accidente de Adamuz. El PP le reprocha que haya tardado 20 días en acudir al Parlamento, pero también de buena parte de los socios que le responsabilizan del caos ferroviario de las últimas semanas y que demandan más inversión. Un debate que va a estar envuelto por el resultado de las elecciones en Aragón y por los efectos que ha tenido sobre el tablero político nacional. Así que será un pleno con mucha carga política en un Parlamento en el que el jefe del Ejecutivo sigue trabajando para rearmar la mayoría parlamentaria e intentar atraer a Junts, a quien el PSOE espera convencer para que en las próximas semanas no se oponga a la convalidación del decreto sobre el escudo social. El Ejecutivo sigue haciendo guiños a los de Puigdemont y por eso esta semana va a apoyar la ley de la multireincidencia con los votos de PP y Vox.
El Govern de Cataluña ha vuelto a anunciar la vuelta a la normalidad en Rodalías para la semana que viene.
Ya van tres anuncios fallidos de este tipo, pero ahora el Govern asegura que reabrirán todas las líneas de cercanías que había antes del accidente de Lleida, como tarde a principios de semana.
Eso sí, por ahora se mantendrán unos 70 tramos con límites de velocidad. Radio Barcelona, Paul Valero, buen día.
Buen día. En los próximos días se reanudará la circulación por los tramos que aún permanecen cortados en cinco líneas de rodalías y regionales.
Entre esta semana, a principios de la semana que ve, obertura del sistema en el seu conjunt.
Silvia Paneque, portavoz del Govern, que confía en que durante el mes de febrero se podrán eliminar las restricciones de velocidad en la mitad de los tramos afectados y el resto se resolverán en marzo. Mientras tanto, se mantendrá un transporte alternativo con autobús para dar apoyo a la movilidad. Estos son los planes del Govern. Sin embargo, en las últimas tres semanas, la Generalitat ha tenido que rectificar en tres ocasiones la promesa de que los trenes funcionarían. Ahora aseguran que ven más facilidad factible fijar calendarios reales gracias a las inspecciones de estos días y al acuerdo con los maquinistas para poner fin a la huelga.
Por cierto, que el gobierno va a poner un tope a los precios de productos y servicios en situaciones de emergencia. Hasta ahora solo podían limitar los precios dinámicos y la emergencia la declaraba protección civil, pero con el decreto aprobado ayer será el Consejo de Ministros el que determine esa emergencia. Sira Valdés.
Ocurrió el verano pasado durante los incendios en Galicia y lo hemos vuelto a ver tras el accidente de Adamuz, precios que se disparan en un momento de máxima necesidad de los consumidores, una realidad que el gobierno ahora quiere evitar, topando los precios de determinados bienes o servicios en momentos de emergencia. Así lo ha explicado el ministro Pablo Bustinduy.
Lo que hacemos es establecer las condiciones mínimas de igualdad y de respeto a los derechos de los consumidores y consumidoras para que su situación de potencial vulnerabilidad no se convierta en un factor de lucro añadido para unos pocos agentes económicos u operadores sin escrúpulos.
El Consejo de Ministros será el encargado de acordar cuándo se está dando una situación de emergencia y en esas situaciones los precios de los bienes o servicios afectados no podrán superar en ningún caso el importe máximo que hayan tenido en el último mes, ni tampoco incrementarse por encima del 50% del precio medio de los últimos 30 días.
De la crónica de tribunales, la actriz Elisa Mulia ha decidido dar marcha atrás después de que anunciara la semana pasada que retiraba la acusación contra Íñigo Errejón. Ayer dijo que sí la va a mantener.
Lo acusó de abuso sexual y pide 3 años de cárcel para él. Dice que mantiene la acusación precisamente porque la fiscalía ha pedido la absolución de Errejón al entender que no hay delito porque cuando le dijo que no quería seguir, paró.
Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. El cambio de posición de Mulia puede lastrar su credibilidad a futuro, pero efectos prácticos no tienen la causa, según las fuentes jurídicas consultadas por la SER. Como la renuncia que presentó no servía por un defecto de forma y luego se ha retractado, es como si no hubiera sucedido. Ella justifica su cambio de opinión en la posición de la Fiscalía, que pide la absolución de Errejón porque no ve delito.
Me parece terrible que ahora con el escrito de Fiscalía, con mi retirada, lo puedan utilizar para acusarme a mí de testimonio falso. ¿Podemos? Cuando mi testimonio es veraz, no me he inventado una sola coma y esto me parece vergonzoso, vergonzoso. Y voy a ir hasta el final. Ahora sí que sí voy a ir hasta el final.
Ayer, ante los medios, lo que pedía Mulia es que más mujeres testifiquen en su favor.
Pido a todas las víctimas por las que yo denuncié que, por favor, si no quieren personarse entre la policía de forma oficial, que al menos lo hagan de forma anónima, como ha pasado con las de Julio Iglesias, que no se ha revelado sus nombres, pero que al menos se personen y testifiquen. Porque eso es una prueba. O sea, eso son pruebas a mi favor.
Mientras, la defensa de Errejón clama por la inseguridad jurídica que le producen, dice, los bandazos de Mulia. Aún tiene pendiente la Audiencia Provincial de Madrid un recurso que pide dar carpetazo a la causa.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Vamos a irnos hasta Galicia, Ricardo Rodríguez, Bodía.
Bodía, Ángels.
Y hasta Extremadura, José Emiliano Barrena, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Noticias, historias hoy de estas dos comunidades. Una tiene que ver con el tiempo, Richie, porque la cadena de borrascas de las últimas semanas, que no quiere abandonar la península, sitúan a Galicia como la principal productora hidroeléctrica de España.
Sí, como dices, esa cadena de borrascas que suma y sigue, ya está por aquí Nils, se nota ya, Ángels.
Sí.
Antes pasaron Marta, Leonardo, Cristín, Josef, Ingrid, Goretti, y así hasta completar esa larga lista que convierten a Galicia en líder estatal de generación de energía hidroeléctrica. La comunidad gallega aportó el 37% de toda la generación de estas centrales en España en el mes de enero. Es la cara B de una cadena de borrascas, Ángels, que es demasiado incluso hasta para un gallego. Escucha.
Cansado, sí. Algo demasiado este año fue mucho, ¿no?
Parece muy pesado ya está bien. A ver si para.
Sí que me parece que llueve un montón, pero tampoco lo puedo comparar conmigo porque no voy casi nunca y entonces no sé el tiempo que hace, pero entonces en Vigo debe llover, vamos.
Así estamos, hartos de lluvia y haciendo rankings de dónde llueve más, que si en Santiago.
Imagínate si vosotros estáis hartos de lluvia.
Pues eso. Y fíjate, de lluvia, y es que tampoco estamos viendo mucho el sol. Claro, Galicia registra el menor número de horas de sol desde 1996.
Buah. Un pueblo de Cáceres se ha movilizado porque ha desaparecido un burro, pero se sospecha que no ha sido un robo, ¿no?
Sí, el próximo sábado recordamos el San Valentín y qué mejor que una historia de amor. Se busca el burro Spinete Rogelio en Cáceres. El animal vive en la ribera del Marco y el domingo se marchaba. Actualmente está en paradero desconocido, según ha confirmado Pedro Moreno. Es presidente de la Asociación de Amigos de la Ribera del Marco y propietario del animal que ha puesto el caso al conocimiento de la policía local. ¿Qué ha podido pasar con con Spinette. Bueno, su dueño cree que no se trata de un robo y sospecha que el burro se ha ido de manera voluntaria. Cree que se ha escapado en busca de una nueva pareja tras el fallecimiento hace unos meses de Fermina, una burra con la que convivía.
Sobre las Navidades se murió la compañera, el burro está en, digamos, en duelo. Y bueno, sabes, ya sabes, en duelo por la burra. Y claro, los burros en duelo pues pueden ser una caja, o sea, es decir, no se sabe qué puede pasar con ellos.
Bueno, las alertas saltaron el domingo cuando fue al terreno donde estaba el animal y al llegar había desaparecido. Si alguien lo ve por la zona, ya saben, póngase en contacto con la policía local de Cáceres.
Bueno, y consuélenlo, porque no se sabe qué puede pasar con un burro en duelo, como acabamos de escuchar. Y una señal, Richie, de prohibido pasar a las puertas de un cementerio que se ha hecho viral.
Se ha hecho viral esa señal de prohibido el paso porque solo permite el acceso a los muertos. Se trata de una señal que se colocó en la carretera de acceso al cementerio en Corrubedo, un pueblo que en verano se llena de turistas, con coches por todas las esquinas, y ante las multas de la policía local, de las que muchos se libraban al asegurar que accedían a la zona a través de la carretera del cementerio, las autoridades locales decidieron poner una señal de prohibido el paso. El problema, Ángels, está en el texto que acompaña esa señal. El texto, que está en gallego, dice: "Agas residentes, cementerio", es decir, prohibido el paso, excepto para residentes, cementerio. Se olvidaron de poner una I y ya ves, un olvido que ha provocado que la señal se convirtiese en viral, con comentarios como: era mejor poner vía muerta o de sentido único. Una señal que demuestra, Ángels, que lo que una sola letra puede cambiar y tanto las cosas.
Vía muerta. Richie, José Emiliano, hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone una serie independiente que se ha convertido en un fenómeno en todo el mundo.
Es la serie de la que todo el mundo habla. Sus protagonistas ya han sido invitados al Club Selecto de Estrellas de Hollywood y los visionados no paran de subir para esta serie canadiense que aquí va a estrenar Movistar Plus.
Estoy agradecido de ganarme la vida con esto, pero también sé lo que se siente al no encajar. Cuando era adolescente me di cuenta de que quizá era eso que a los jugadores de hockey les gusta decir como insulto.
¿Y qué tiene de especial una serie sobre el hockey sobre hielo? Básicamente una adictiva historia de amor y sexo entre dos jóvenes, dos estrellas de dos equipos de hockey, el Montreal y el Boston, enfrentados y que acaban locos el uno por el otro. Es como si Messi y Cristiano Ronaldo se hubieran enamorado.
Ser gay es una cosa, pero follar con tu archienemigo es otra.
Por eso es un secreto.
Lo sé, pero...
La serie es erótica, romántica y pone sobre la mesa algo importante: lo difícil que es para muchos deportistas hablar abiertamente de su homosexualidad en un mundo masculinizado. Por eso ha calado esta serie, Hated Rivalry, por su forma de enfocar el amor, la identidad sexual y el deporte, y por el carisma de sus protagonistas, Connor Story y Hudson Williams. También, dicen los psicólogos, porque es una serie reparadora.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.